Los controladores aéreos españoles hemos sufrido la mayor agresión laboral, legislativa, judicial, mediática y social que se recuerda. Nos han utilizado como cortina de humo para desviar la atención de lo que se esconde tras el auténtico expolio que supone la privatización de los aeropuertos. Pero desde la radio del Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos, vamos a dar voz a la verdad. Únete a nosotros en esta lucha y difunde este programa. Hace casi 300 años, el escritor inglés Jonathan Swift escribió su famoso libro Los viajes de Gulliver. En un pasaje del libro, Swift describía irónicamente cómo funcionaba el sistema legal inglés de su época. Paso a leer ahora el pasaje porque no tiene desperdicio. Parece ser que las cosas no han cambiado nada desde la Inglaterra de hace 300 años hasta la España de hoy en día. Díjele que entre nosotros existía una sociedad de hombres educados desde su juventud en el arte de demostrar, con palabras multiplicadas para tal propósito, que lo blanco es negro y lo negro es blanco, según se les pague. El resto de las gentes son esclavas de esta sociedad. Por ejemplo, si mi vecino quiere mi vaca, paga a un abogado que pruebe que debe quitarme la vaca. Entonces yo tengo que pagar a otro para que defienda mi derecho, pues va contra todas las reglas de la ley que se permita a nadie hablar por sí mismo. Ahora bien, en este caso, yo, que soy el propietario legítimo, tengo dos desventajas. La primera es que, como mi abogado se ha ejercitado casi desde su cuna en defender la falsedad, cuando quiere abogar por la justicia, oficio que no le es natural, lo hace siempre con gran torpeza, si no con mala fe. La segunda desventaja es que mi abogado debe proceder con gran precaución, pues de otro modo le reprenderán los jueces y le aborrecerán sus colegas, como a quien degrada el ejercicio de la ley. No tengo, pues, sino dos medios para defender mi vaca. El primero es ganarme al abogado de mi adversario con un estipendio doble, quien entonces traicionará a su cliente insinuando que tiene la justicia de su parte. El segundo procedimiento es que mi abogado dé a mi causa tanta apariencia de injusticia como le sea posible, reconociendo que la vaca pertenece a mi adversario, y esto, si se hace diestramente, conquistará sin duda el favor del tribunal. Ahora debe saber su señoría que estos jueces son las personas designadas para decidir en todos los litigios sobre propiedad, así como para entender en todas las acusaciones contra criminales, y que se los saca de entre los abogados más hábiles cuando se han hecho viejos o perezosos, y como durante toda su vida se han inclinado en contra de la verdad y de la equidad, es para ellos tan necesario favorecer el fraude, el perjurio y la vejación, que yo he sabido de varios que prefirieron rechazar un pingüe soborno de la parte a la que asistía la justicia a injuriar a la facultad, haciendo cosa impropia de la naturaleza de su oficio. Es máxima entre estos abogados que cualquier cosa que se haya hecho ya antes puede volver a hacerse legalmente, y por lo tanto, tienen cuidado especial en guardar memoria de todas las determinaciones anteriormente tomadas contra la justicia común y contra la razón corriente de la humanidad. Las exhiben, bajo el nombre de precedentes, como autoridades para justificar las opiniones más inicuas, y los jueces no dejan nunca de fallar de conformidad con ellas. Cuando defienden una causa, evitan diligentemente todo lo que sea entrar en los fundamentos de ella, pero se detienen, alborotadores, violentos y fatigosos, sobre todas las circunstancias que no hacen al caso. En el antes mencionado, por ejemplo, no procurarán nunca averiguar qué derechos o títulos tiene mi adversario sobre mi vaca, pero discutirán si dicha vaca es colorada o negra, si tiene los cuernos largos o cortos, si el campo donde la llevo a pastar es redondo o cuadrado, si se la ordeña dentro o fuera de casa, a qué enfermedades está sujeta y otros puntos análogos. Después de lo cual consultarán precedentes, aplazarán la causa una y otra vez, y a los 10, o los 20, o los 30 años, se llegará a la conclusión. Asimismo, debe consignarse que esta sociedad tiene una jerigonza y jerga particular para su uso, que ninguno de los demás mortales puede entender, y en la cual están escritas todas las leyes, que los abogados se cuidan muy especialmente de multiplicar, con lo que han conseguido confundir totalmente la esencia misma de la verdad y la mentira, la razón y la sinrazón, de tal modo que se tardará 30 años en decidir si el campo que me han dejado mis antecesores de 6 generaciones me pertenece a mí o pertenece a un extraño que está a 300 millas de distancia. En los procesos de personas acusadas de crímenes contra el Estado, el método es mucho más corto y recomendable. El juez manda primero a sondear la disposición de quienes disfrutan el poder y luego puede con toda comodidad ahorcar o absolver al criminal, cumpliendo rigurosamente todas las debidas formas legales. Aquí mi amo interrumpió diciendo que era una lástima que seres dotados de tan prodigiosas habilidades de entendimiento como estos abogados habían de ser, según el retrato que yo de ellos hacía, no se dedicasen más bien a instruir a los demás en sabiduría y ciencia, en respuesta a lo cual aseguré a su señoría que en todas las materias ajenas a su oficio eran ordinariamente el linaje más ignorante y estúpido, los más despreciables en las conversaciones corrientes, enemigos declarados de la ciencia y el estudio, e inducidos a pervertir la razón general de la humanidad en todos los sujetos de razonamiento, igual que en los que caen dentro de su profesión. Hasta aquí la cita de Swift, pero Swift no había sido el primero, ni mucho menos, en cuestionar a los abogados. Para un abogado romano exitoso, la habilidad esencial era la retórica. Los griegos habían llevado la retórica a la categoría de ciencia, la ciencia de la persuasión, y un gran número de retóricos griegos establecieron escuelas de retórica en Roma. Romanos conscientes de las tradiciones vieron esas escuelas de retórica como una influencia subversiva, como un asalto a la moral y a las costumbres romanas. Catón el Censor comentaba a principios del siglo II a.C. que después de escuchar a alguno de esos inteligentes griegos, era imposible saber lo que era cierto y lo que no. Algunos griegos mismos compartían la opinión de Catón sobre los retóricos, y ya dos siglos antes que Catón, Platón se había referido a ellos como notorios por hacer que la peor pareciera la mejor causa. Fíjate en que cuando hablamos de abogados nos referimos a dos cosas trascendentales y además mezcladas, la manipulación de la verdad y el dinero. Es un cóctel más explosivo que la dinamita. La gente que está a cargo de nuestros sistemas legislativo y judicial son los propios abogados, y, por supuesto, no tienen ningún interés en hacer nada que vaya en contra de su propio poder y beneficio, o simplemente que los limite. Necesitamos salvaguardas para evitar que sean los abogados los que manejen casi con exclusividad el sistema, salvaguardas que hoy en día no existen. Una cuestión que llama la atención del sistema de justicia, siempre desde el punto de vista de quien no está inmerso en él por razones profesionales, es que ocurre lo mismo que con el Parlamento. En el Parlamento, ya sea Congreso o Senado, ya se sabe de antemano quién va a votar qué. Sabemos que si el equipo A hace una propuesta, todo el equipo B votará en contra, y viceversa. En realidad, en el Parlamento no se parlamenta, no se debate, es un paripé en el que el voto lo decide de antemano el jefe del partido fuera del recinto por cuestiones de propaganda, acuerdos o conveniencia, o todas ellas a la vez. Y el resto del grupo parlamentario vota sumisamente lo que dice el jefe, y el que no, no sale en la siguiente foto. Nunca se ve un debate sobre un tema en el que cada uno exponga libremente su opinión, y después de haber escuchado todos los argumentos favorables y contrarios al asunto, se vota en conciencia tras haberlos valorado racionalmente. Pues la sensación que se tiene cuando has pasado por un tribunal de justicia es la misma. Da igual lo que digas, el juicio es previo, o lo que es lo mismo. Existe un prejuicio. La parte de la acusación tan solo busca pruebas de aquello que ya tiene decidido de antemano y si no las encuentra, lo que hace es sacar de contexto o extraer solo aquello que le conviene, o interpretar lo dicho siguiendo su juicio previo, y en el caso de la defensa es aplicable exactamente igual lo anterior. Quien haya tenido la desgracia de tener un pleito en España, sobre todo si tiene un claro tinte político como en el caso de los controladores aéreos, sabrá perfectamente que esto es así. Y esta irracionalidad los abogados la dan por buena, la dan por normal, porque ellos están inmersos en ella todos los días. Forma parte del desempeño habitual de su profesión. Para ellos, lo importante es la defensa de la verdad previa de quien les paga. Aducen que no existe otro modo de hacer justicia, que es lógico que cada parte actúe a favor de su interés y que un tercero decida tras haber escuchado a cada parte. Pero lo que se cuestiona aquí no es que exista una acusación y una defensa que tengan un papel definido de antemano en aras de buscar un equilibrio, sino que tengan decidida de antemano su posición de manera inamovible y que exista un desprecio por los hechos, incluso a veces, cuando existe documentación que apoya lo dicho por un testigo, un perito o un imputado. Toda la cuestión de los controladores aéreos en el aspecto judicial está manchada por tintes políticos e ideológicos y de interés económico. El mero hecho de que en España se sepa de antemano de qué pie ideológico coge a un juez o un fiscal elimina de facto cualquier posibilidad de justicia, incluso aunque se respeten las formas externas, la parafernalia exterior. Al fiscal general del Estado lo nombra el presidente del gobierno. Así cada vez que hay un cambio de partido gobernante, se cambia también de fiscal general del Estado. En realidad es casi como si votáramos en la misma lista cerrada a un fiscal más sensible con los intereses del partido en el gobierno. Así que la diligencia, el interés y el empeño puestos en cada caso variarán según la adscripción ideológica o los intereses que haya en cada caso. Un ejemplo. El día 8 de diciembre de 2010, el fiscal general del gobierno actual, señor Conde Pumpido, declaró a los medios: «El abandono colectivo de un aeropuerto con paralización del tráfico aéreo es un delito muy grave, penado con una sanción que puede ir desde 3 años hasta 8 años de prisión. No estamos hablando de un problema laboral, sino de un abandono premeditado, concertado y colectivo de los aeropuertos con un grave daño para los ciudadanos y para España». Parece ser que este señor, el día 8 de diciembre de 2010, ya lo tenía todo muy claro, incluso antes de investigar ningún hecho en profundidad, y amenazar a una persona con 8 años de cárcel es un hecho gravísimo que perjudica seriamente su estabilidad emocional, máxime cuando la amenaza proviene de un altísimo cargo de la Administración de Justicia. Pero puede que el fiscal general del actual gobierno ya lo tuviera muy claro desde incluso antes. El día 8 de diciembre de 2010, la Asociación de Fiscales emitió un comunicado diciendo lo siguiente al respecto de la presencia del fiscal general del gobierno actual en el Consejo de Ministros celebrado el día 4 de diciembre de 2010, en el que se declaró el estado de alarma. Cito del comunicado: «La Constitución española configura al Estado como democrático, social y de derecho, para lo que se establece la división de poderes. Dentro del Poder Judicial se incluye con autonomía funcional al Ministerio Fiscal. De ahí que resulte innecesaria e impertinente la presencia del fiscal general del Estado en un Consejo de Ministros aún en su puesto de excepcionalidad, o, precisamente por ello». La declaración del estado de alarma, cuya idoneidad no compete a esta asociación valorar, supone una reducción de las garantías y libertades constitucionales, por lo que el Ministerio Fiscal, como garante de las libertades públicas, debe mantenerse distante del foro gubernativo en el que se decida su adopción. El gobierno carece de facultades para determinar la norma aplicable en la jurisdicción penal. Debe ser el Ministerio Fiscal, previa valoración de su pertinencia jurídica de acuerdo con el principio de legalidad previsto en su estatuto, y en última instancia los tribunales, quienes determinen si el abandono colectivo por los controladores aéreos es penalmente relevante, y si le es de aplicación una norma preconstitucional o el Código Penal de 1995. La mera indicación por parte del Gobierno al Ministerio Fiscal del derecho a aplicar supone una injerencia intolerable contraria al principio de imparcialidad que preside su funcionamiento y al propio Estado de Derecho. Naturalmente, los controladores aéreos no estamos de acuerdo con la afirmación de esta asociación al respecto del abandono colectivo, pero nos parecen muy relevantes estas apreciaciones. Un gobierno tiene que enseñar con el ejemplo. Si el gobierno no cumple las leyes, no puede esperar que el resto de la gente las cumpla. Si el gobierno quiere que la gente cumpla con las leyes, lo primero que tiene que hacer es cumplirlas él mismo. Hay un concepto que a los controladores aéreos nos interesa mucho: la querulancia. La querulancia es una práctica repugnante que consiste en usar los tribunales para conseguir dinero, notoriedad y poder. El querulante padece un trastorno de la personalidad de características narcisistas y psicopáticas, y aquí recomendamos escuchar el programa 1 de Radio Espica que tiene ese mismo nombre, Psicópatas. El querulante tiene una sobrevaloración de su propia persona y de sus propios derechos en detrimento de los demás. Así llega a ser capaz de denunciar a otros por hechos que él mismo comete. El querulante busca dejar al denunciado ante un supuesto cúmulo de pruebas condenatorias mientras se busca apoyos judiciales, mediáticos, etc. Pongamos un ejemplo completamente ficticio para ilustrar el caso. Supongamos que existe un país extraño cuya característica esencial es la envidia malsana, que en vez de valorar adecuadamente a sus profesionales, los maltrata y los odia. Por concretar un poco más, pongamos como ejemplo dentro de sus profesionales a los controladores aéreos. Imaginemos que unos desalmados con poder político y mediático hacen una campaña de desprestigio contra los controladores aéreos de ese extraño país y ponen a la gran mayoría de la manipulada y desinformada población en contra de ese colectivo de trabajadores. Aquí es donde el abogado querulante encuentra el terreno abonado. Ve la posibilidad fácil de beneficio crematístico y emprende acciones judiciales contra los controladores aéreos. En ese extraño país, la justicia está completamente politizada, sigue encontrando el terreno abonado y sus acciones son admitidas sin cuestión. Además, en ese extraño país el querulante encuentra apoyo en un periódico que va por el mundo diciendo gilipolleces contra los controladores aéreos, entre otras cosas porque querulante y periódico se alían para sacar un gran beneficio crematístico de toda esta cuestión. La mayoría de medios de manipulación de masas de ese extraño país le dan mucha cancha, porque existe un gran tejido de intereses y relaciones. Hay un entramado podrido hasta la médula, y él encantado, porque es una primadona a quien le encanta la notoriedad. Así que tenemos todas las piezas del rompecabezas. El Querulante, el periódico cómplice, los políticos corruptos, los medios de manipulación de masas en general, el sistema judicial politizado y una mayoría de la población manipulada, engañada, embaucada y utilizada. ¿Y sabéis además lo que pasa con El Querulante? Que en ese extraño país, en vez de ser tratado como lo que es, acude a simposios, mesas redondas, jornadas, conferencias. Pero es que además recibe premios de colegios de abogados, y no solo no es despreciado por sus colegas de profesión, sino que es admirado por su celo malsano, por el éxito que tiene con la querulancia y por la enorme cantidad de dinero que amasa con ella. Es verdaderamente enfermizo. Bien, dejemos ahora la ficción y centrémonos en el uso de los tribunales de justicia. Si no hubiera unos inmensos intereses económicos en juego con la privatización de los aeropuertos españoles, no hubiera habido conflicto con los controladores. El gobierno no habría cerrado el espacio aéreo español y ahora los controladores no estaríamos sometidos a la presión judicial que se añade a las presiones laborales, mediáticas y sociales que padecemos. Al estar politizada la justicia en España, en aquellos casos que tienen un cierto tinte político o económico que afecte a la política, los tribunales son usados por grupos de intereses especiales y por los políticos para aplastar a sus enemigos y para imponer sus intereses por encima del resto de nosotros en contra de nuestra voluntad. Y los abogados, en vez de oponerse al mal uso del sistema judicial, están encantados. Decenas de abogados se hacen ricos con las demandas colectivas y muchos más esperan hacer lo mismo. Si hay algún tribunal en España que es de conocimiento general su corte político, es la Audiencia Nacional. Tras el primer Real Decreto perpetrado en febrero de 2010 contra los controladores aéreos, cometimos el grave error de plantear un conflicto colectivo en toda España que tenía que ser visto en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. La propia Audiencia Nacional reconoce en la sentencia 47/2010 que la cuestión clave del litigio no es otra que la identificación concreta del contenido esencial de los derechos fundamentales. Dicha sentencia establece a este respecto: ningún derecho fundamental es absoluto, o dicho de otro modo, todos los derechos son limitados. Siendo esta la doctrina relativista de la Audiencia Nacional, ¿para qué establecer entonces derechos fundamentales? ¿Para qué establecer leyes? Una sociedad civilizada, sea su sistema político el que sea, debe tener un conjunto de leyes respetadas por todo el mundo, desde el rey o presidente hasta el último de los ciudadanos. Las leyes puede que especifiquen ciertos poderes para el rey o el presidente que el pueblo llano no tenga, pero el rey o el presidente está tan atado por la ley como cualquier otro en una sociedad civilizada. No podrá romper las reglas con más impunidad que cualquier otro. Cuando el respeto por la ley desaparece y gente poderosa o grupos con intereses especiales pueden romper la ley con impunidad, entonces la sociedad ya no es civilizada. Incluso cuando la forma externa de la ley se mantiene, pero el respeto por la ley ha desaparecido y tan solo se mantienen las formas legales, la civilización ha desaparecido. Hoy en día no hay respeto por la ley, todo se perdona votando. Alguien que ha incumplido la ley es de suponer que mantendría en secreto su transgresión, pero en la práctica esto no es así. Si un candidato a presidente del gobierno presume de haber sido él el que ha arreglado el conflicto de los controladores aéreos, cuando lo que realmente está diciendo es que fue él quien cerró el espacio aéreo como medio para obtener varios fines, y hay millones de borregos que le votan a pesar de la barbaridad que cometió y de la maldad de acusar a los inocentes controladores aéreos, es que se ha perdido el respeto por la ley de manera generalizada, y nos encontramos en una sociedad incivilizada. Pero lo más grave es que también existe la ley del embudo. Existe una aplicación rigurosa de las leyes para unos, mientras otros tienen carta blanca para actuar impunemente. Si la sociedad fuera completamente incivilizada y se aplicara la ley de la selva en toda su extensión, entonces los ciudadanos también tendrían defensa que ejercerían ellos mismos. Los depredadores institucionales serían eliminados despiadadamente. Pero lo que sucede es que la administración de justicia ampara a los poderosos en contra de los intereses generales de la sociedad. Y esta está indefensa. No existe ni equidad ni amparo.
El contenido del programa es responsabilidad de quien lo hace. Las opiniones expresadas en él no necesariamente tienen por qué coincidir con las opiniones del Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos como organización. Puedes descargar este programa y otros en la página speakaweb.com.